La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Localizan con vida a los dos agentes federales secuestrados en Zapopan, confirman autoridades.
Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud.
Avanzan los trabajos de restauración del Palacio de Gobierno de Jalisco, vandalizado hace dos semanas.
Tuvimos ya las dos licencias que necesitamos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que podamos hacer la intervención ya completa de las instalaciones del Palacio de Gobierno. Tendrán un costo aproximadamente de 6.8 millones de pesos.
Se abre el registro a la pensión para adultos mayores y mujeres de 60 y más, confirma la Secretaría del Bienestar.
Estamos registrando para entregarle sus recursos ya el próximo año.
Joaquín Guzmán Loera, hijo del Chapo, se declara culpable en Chicago de cargos de narcotráfico. En Jalisco, 4 de cada 10 personas que se realizan una prueba de VIH lo hace porque ya presenta síntomas de alguna enfermedad. El Cabildo de Guadalajara aprueba 2 líneas de transporte para la zona de Huentitán. Verificación y saneamiento del río Santiago, los principales reclamos a la Secretaría del Medio Ambiente en Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Claudia Manuela Pérez en lugar de Mercedes Altamirano. Esta semana estaré de nuevo con ustedes porque Mercedes está haciendo este programa especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Les saludamos como siempre con mucha atención y mucho cariño. En controles técnicos está Gerardo Huerta. En los teléfonos, como siempre, amable Berenice Flores. Y le reitero nuestros micrófonos, Claudia Manuela Pérez. Vámonos inmediatamente a la línea telefónica con Edgar Flores Maciel. Tenemos información acerca de estos arreglos que ya se hacen al Palacio de Gobierno. Recordemos que más o menos hace 2-3 semanas hubo actos vandálicos por parte de jóvenes, un grupo de jóvenes ahí en Palacio de Gobierno. Se tiró la puerta principal, se golpeó también los ventanales. Hubo ahí algunos problemas y como es un edificio público, es un edificio de valor histórico, tiene que tener permiso de Lina para tener esos arreglos, además de otras cosas. Edgar, te escuchamos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, ya iniciaron formalmente los trabajos de restauración del Palacio de Gobierno, luego de estos actos vandálicos de los que fue objeto este inmueble histórico del centro de Guadalajara el pasado 15 de noviembre, cuando un grupo de manifestantes pues no solamente hicieron pintas y la ruptura de cristales y puertas, sino también realizaron actos incendiarios que dejaron pues un daño, si no irreparable, ya lo confirma así hoy Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno. No son daños irreparables, pero sí daños cuantiosos. Imagínese usted que nos va a costar un total de 6.8 millones de pesos la restauración de todo lo que destruyeron pues estas personas en esta manifestación violenta ocurrida, insisto, el pasado 15 de noviembre. Se obtuvieron un par de licencias por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay que recordar que es un inmueble pues protegido, un inmueble histórico, y no se puede clavar absolutamente nada, ni un clavito, vamos a grabar la redundancia en la pared, si no es con autorización del INE. Es por eso que estas dos licencias ya permiten que este Palacio de Gobierno inicien su proceso de restauración en él. Sin embargo, se está también a la espera de una partida extraordinaria por parte de la Secretaría de Finanzas, que justamente es para estos 6.8 millones de pesos. Si te parece, vamos a escuchar a Salvador Zamora Zamora, que hoy en la mañana habla al respecto.
Tuvimos ya las dos licencias que necesitamos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que podamos hacer la intervención ya completa de las instalaciones del Palacio de Gobierno. Tendrán un costo aproximadamente de 6.8 millones de pesos. Es evidente que por la naturaleza del inmueble, por lo que significa en cuestión de patrimonio histórico, hay que tener todos los protocolos necesarios para la restauración de las afectaciones que tuvimos en Palacio.
Ahí lo escuchó usted, 6.8 millones de pesos las reparaciones para este inmueble histórico. El Congreso hará lo propio, es únicamente la cifra que corresponde a Palacio de Gobierno, ubicado ahí en el centro de Guadalajara. Daños irreparables, como le decía, lo confirma Salvador Zamora Zamora, no, todo es reparable, pero sí lamentó pues que algunos vitrales que son patrimonio del Estado, las puertas sobre todo, que por cierto ya habían sido pues restauradas luego de esta manifestación por el caso Giovanni, que también pues fueron objeto de diferentes actos vandálicos, entre ellos también actos incendiarios, y ahora pues otra vez a echar mano. La expectativa es que estos trabajos puedan concluir antes de que termine este año, es decir, prácticamente durante todo el mes de diciembre se estará trabajando en el lugar, y confirmó que una vez concluidos los trabajos, se retiran estas vallas perimetrales. Y si te parece, Claudia, no sé si haya tiempo para dar reportes de seguridad, porque hay hechos relevantes.
Adelante, adelante.
Bueno, déjame platicarles lo que ocurrió durante la madrugada de hoy en un complejo departamental de la colonia La Arboleda, en el municipio de Zapopan. Dos apartamentos, planta baja y planta alta, pues terminaron completamente consumidos por el fuego. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que originó esta conflagración. Lo cierto es que el saldo fue de 4 personas lesionadas, una pareja de adultos mayores con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, por fortuna ellos reportados estables de salud, y una pareja que estaba en la planta alta de este departamento. Y mire usted si no fue la emergencia mayor, al ver que el fuego estaba alcanzando ya las cortinas de la sala de su departamento, ellos en un acto de desesperación y con el objetivo de ponerse a salvo, saltaron al vacío desde el primer piso sufriendo diferentes lesiones. Ellos fueron reportados en estado de regular a grave, fueron trasladados a Veracruz Verde de las Águilas para una mejor atención. Mientras tanto, bomberos declararon ambos apartamentos pues completamente inhabitables, y ya se investiga para saber pues qué fue lo que originó las primeras llamas. Otro hecho de relevancia ocurrió sobre la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, en el sentido de ingreso a la ciudad, también durante la madrugada de hoy. Un hombre del que lamentablemente no se pudo saber alguna característica o posible edad, esto debido a que su cuerpo quedó pues irreconocible y desmembrado. Ocurrió justo allá a la altura de la colonia El Vado, en el municipio de Tonalá. Esta persona, al intentar desafiar el tráfico, fue arrollada no por uno, sino por varios vehículos. Lamentablemente, el causante, quien lo atropelló inicialmente, pues escapó del lugar. No hay dato alguno que pueda revelar pues características del auto. Se sabe la marca porque el emblema quedó tirado sobre la rúa, pero no hay más datos que puedan llevar pues a localizar a este conductor, aunque cabe señalar, Claudia, que es un cruce no peatonal, no hay un puente peatonal cerca, hay bloques que impiden que las personas crucen por ahí. Entonces, bueno, pues también esa persona intentó ahí desafiar este tráfico a altas de velocidades que alcanzan los vehículos en este punto. Y finalmente comentarles sobre un fuerte choque que ocurrió durante la madrugada de hoy también en el periférico a la altura de la colonia Jardines de Santa Isabel, esto en el municipio de Guadalajara, donde un conductor en aparente estado de inconveniente terminó impactado contra la estación Zoológico Guadalajara de mi macroperiférico. El conductor, pues al parecer, perdió control del volante. Las llantas primero pisan estos topes divisorios del carril confinado y finalmente termina estrellado de frente contra el muro de contención. Su estado de salud fue crítico, y es que al parecer no portaba el cinturón de seguridad, por lo cual sufrió contusiones en cráneo, en abdomen y tórax, y fue llevado hasta un hospital en estado grave de salud. En tanto, el periférico se cerró parcialmente por cerca de 2 horas, mientras policías viales hacían lo conducente para hacer los peritajes, pero también en coordinación con personal de mi macro, pues la evaluación de los daños por las que deberá sí o sí pagar el conductor responsable. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Edgar, muy buenas tardes, y vámonos rápidamente con Arturo García Caudillo, que tiene ya un ratito esperando. Gracias, Edgar. Y pues bueno, Arturo nos va a comentar que pues finalmente fueron encontrados estos dos agentes federales que fueron privados de la libertad acá por el municipio de Zapopan. Ellos pues fueron recuperados sanos y salvos, según lo comentó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Te escuchamos, Arturo.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la titular del Ejecutivo Federal confirmó el hallazgo que encontraron, pues, sanos a dos policías que fueron secuestrados aparentemente por el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no se dio mayor información. Lo que después confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue justamente lo mismo, lo que ya había anunciado la presidenta Sheinbaum. pero escuchemos justamente a la titular del Ejecutivo. Vamos a escuchar.
Que lo informe ahorita el secretario de Seguridad, mejor para que informe con más detalle. Es en relación a los dos agentes de la Secretaría de Seguridad. A ver, lo que me informan, pero yo preferiría que no. Les voy a leer el recado que va a pasar. Pero es muy importante que se informe el secretario de Seguridad. Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud. Ese es el recado que me pasa a Belmonte en este momento. Y que le informe el secretario.
Y minutos después, después el propio Omar García Harfuch comentó en la red social X, en su cuenta, lo siguiente: nuestros compañeros de arroba SPC México, es decir, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco, el pasado 25 de noviembre, se encuentran bien y pronto estarán con sus familias. Agradecemos a arroba Defensa MX1, que es la Secretaría de Defensa Nacional, arroba CEMAR, -MX, que es la Secretaría de Marina, arroba GN-México, que es la Guardia Nacional, y al gobernador arroba Pablo Lemus N, su apoyo en la búsqueda para su localización. Seguiremos informando. Ese fue el escueto mensaje que publicó y toda la información que hubo hasta ahora respecto de estos dos policías que fueron secuestrados por un grupo criminal de Jalisco y que, pues bueno, afortunadamente están bien, están sanos, pero no sabemos mayor detalle de qué fue ciertamente lo que ocurrió. Mi reporte, Claudia, buenas noches.
Muy bien, Arturo, gracias, muy buena noche, nos escuchamos al ratito, te agradezco.
Hasta el rato.
Hasta el rato, muy bien, ahora vámonos rápidamente con nuestro compañero Mark Hernández. Él nos habla de dos temas importantes. El primero, que se descartó un impuesto a turistas extranjeros en Puerto Vallarta. Se planeaba o se había la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la que pues descartó este cobro a turistas extranjeros a partir de los 14 años. Y también nos habla acerca de la comparecencia de la Secretaria del Medio Ambiente ahí en el Congreso del Estado. Te escuchamos, Mark, adelante.
¿Qué tal, Claudia Manuela? Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión el día de hoy declaró como inconstitucional este impuesto dirigido a turistas extranjeros que visiten el municipio de Puerto Vallarta. Recordemos que esto surgió este mismo año, a principios de justamente este 2025, cuando el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, hizo un planteamiento, solicitó al Congreso del Estado la modificación de su ley de ingresos municipal para el año 2025 para incluir este cobro, el cual es un impuesto que consiste en alrededor de 141 pesos o un estimado de $5, dependiendo el tipo de cambio, por persona que se estaría cobrando como tal a los extranjeros al momento de llegar al municipio de Puerto Vallarta. Esto generó pues molestia en algún sector del municipio justamente, sobre todo pues el ramo turístico, debido a que se consideró pues que esto iba a afectar la llegada de turistas extranjeros, sobre todo pues por la alta afluencia que representa, por ser un punto turístico importante para no solamente para el Estado, sino para todo el país, y posteriormente incluso la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos apeló justamente esta modificación que avaló el Congreso del Estado. Lo cual pues incluso fue rechazado por la diputada Yusara Canales, legisladora del Partido Verde, quien recordemos representa el Distrito 5, donde se ubica el municipio de Puerto Vallarta. Este pago, insisto, consistía para realizarse por turistas extranjeros que arribaran el municipio, ya sea en cruceros, iba a ser excepto para niños extranjeros residentes en México o personas con discapacidad, al igual que personal de la industria turística. Sin embargo, el día de hoy, el proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa, pues consideró que esta norma municipal, este cambio, pues no especificaba con claridad estos beneficios o servicios que justificaran el cobro. lo que generaba como tal una indefinición sobre su naturaleza y aplicación. Si te parece, Claudia Manuel, escuchemos parte de lo que dijo el ministro de la Suprema Corte en la sesión del día de hoy.
Especifica el tipo de servicio, ni el tipo de uso o aprovechamiento de los bienes o espacios públicos municipales a los que se refiere, dejando abierta la posibilidad de que se trate incluso de aquellos servicios o aprovechamientos de bienes o espacios públicos ya contemplados y regulados por las leyes fiscales del municipio.
Ahí está lo que dijo el ministro Giovanni Azael Figueroa, justamente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto recibió el respaldo de unánime del Pleno de la Suprema Corte, así que pues esto se echa para atrás. Habrá que esperar lo que pueda responder el Congreso del Estado, porque hace tiempo que no veíamos un revés. Recordemos que hace unos 2-3 años más o menos, era una constante que la misma Suprema Corte de Justicia pues revirtiera decisiones sobre reformas, leyes y cualquier distintos tipos de decisiones que tomara el Congreso del Estado de Jalisco. Y en contraparte, por otro lado, más bien, don Manuel, ya decías el tema de la comparecencia de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paula Bauche, el día de hoy ante pues la Comisión de Medio Ambiente del Legislativo Estatal. Informó principalmente, o el tema principal fue informes, avances del programa de verificación vehicular y el saneamiento del río Santiago, lo cual fue cuestionado en primera instancia por el legislador Leonardo Almaguer, quien señaló que en el caso del programa de verificación vehicular no ha generado los resultados esperados y criticó el bajo nivel de cumplimiento. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo el diputado al respecto.
Si la verificación vehicular es presentada como pilar de la estrategia de calidad del aire, ¿cómo explica que solo el 18% del parque vehicular haya verificado, incluso con obligatoriedad, amenazas de multas y operativos coercitivos? Si la verificación no está generando resultados ambientales medibles y el propio gobierno reconoce que apenas un porcentaje mínimo de vehículos han verificado.
Ahí está lo que dijo el diputado Leonardo Almaguer al respecto. Recordemos también, como él menciona, justamente no hay estudios como tal todavía, la misma SEMADER lo ha reconocido, que todavía no se sabe el impacto que tiene la verificación vehicular en la calidad del aire. Y por otra parte, la misma SEMADER nos confirmaba que son poco más de 1,004,130 verificaciones que se han hecho a lo largo del año. Cifras récord, hay que ser claros, pero recordemos, se representa cerca del 20% del padrón vehicular del Estado, que recordemos supera pues los 5 millones de unidades entre camiones, Torton, tipo, cualquier tipo de vehículo pesado, vehículos particulares, motocicletas, entre otros. Y finalmente, Claudia Manuela, también se abordó el tema del río Santiago por parte de la secretaria Paula Bauche, quien mencionó que la intervención del humedal del Ahogado es prioridad justamente dentro de la estrategia del saneamiento del río Santiago, coordinándose con autoridades federales para imponer sanciones para evitar descargas de aguas residuales contaminantes al río, pero también a esta humedad, recuperándolo sobre todo, pues para generar una mayor recuperación y saneamiento del río. Por lo pronto, Claudio Manuel, es mi reporte al respecto.
Perfecto, Mark. Si te escuchaba ahí un poquito mal, un poquito de eco, no sé si estés escuchando ahí el radio muy cerca. Nada más te quería preguntar, ya terminaron las comparecencias. Toda la semana pasada fue de comparecencias debido al primer informe de gobierno de Pablo Lemus Navarro. ¿Ya terminaron? ¿Cuándo terminan ahí en el Congreso del Estado?
Mañana se repondrá, digámoslo así, Claudia Manuela, la comparecencia que quedó pendiente de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya. Recordemos que la semana pasada no hubo quórum por parte de los diputados y diputadas del Congreso y se dejó pendiente un tema tan importante como es la equidad de género, la violencia de género, que se podría abordar en esta comparecencia, pues no se llevó a cabo porque la mayoría de los diputados pues aparentemente no les generó el interés suficiente y de todas las fracciones parlamentarias. Así que el día de mañana se estará, digamos, reponiendo en el Congreso del Estado, Claudia Manuela.
Sí, ni siquiera los de Movimiento Ciudadano estuvieron, ninguno, o sea, ¿cómo puede ser? Ni siquiera apoyaron a su funcionaria, ¿verdad?
Correcto. Hubo presencia de algunos diputados de todas las fracciones parlamentarias, pero la mayoría no se hizo presente. Y esto, insisto, pues no hubo presencia, por ejemplo, de algunos legisladores de Morena, de Movimiento Ciudadano, sí hubo mayoría de GAMOS, por ejemplo, pero en general hubo falta, y es un tema tan importante, ¿no? Y a pesar, como bien tú dices, de que pues es prácticamente el mismo partido, no le dieron el respaldo a algunos diputados y diputadas, peor, a su propia secretaria de Igualdad Sustantiva, así que pues es una situación que generó molestia, sobre todo pues en el Congreso del Estado, Claudia Manuela.
Sí, así como que fue un desaire, por decirlo de esta forma, ¿no? Oye, Marc, ¿y este año cómo fue las comparecencias? ¿Cómo fueron? El año pasado yo recuerdo, yo las cubrí, estuvieron ahí en el patio principal del Congreso del Estado, se habilitaron ahí las mesas, fue una mesa enorme, y ahí hablaba la funcionaria y los diputados estaban alrededor, era por temática, por supuesto, era muy temprano y también seguían hasta en la tarde. ¿Fueron igual en este año?
No, en este año no, recordemos, la mayoría fueron realizadas ante el Pleno del Congreso, okay. Que prácticamente fueron dentro del Salón del Pleno del Congreso, con la mayoría de los diputados que gustaran asistir, que pudieran o gustaran asistir, dependiendo. Hubo algunas, como la del día de hoy, que se llevaron a cabo frente a comisiones, y en este caso la Comisión de Medio Ambiente, también la del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses la semana pasada, y de la Comisión de Búsqueda de Personas, se llevaron a cabo, en este caso, ante la Comisión Especial de Desapariciones del Congreso, pero la mayoría, Claudia Manuela, sí fueron llevados a cabo ante el Pleno del Congreso y con la asistencia libre de los diputados de cualquier bancada, para que pues tuvieran la oportunidad de asistir a emitir sus cuestionamientos, sobre todo, aunque siempre pues poniéndose de acuerdo un diputado o diputada por fracción parlamentaria.
Perfecto, muy bien, entonces fue diferente la temática o el esquema, por decirlo de esta forma. Te agradezco mucho, Marc, muy buenas noches.
Igualmente, quedamos pendientes y buenas noches.
Perfecto, muy buenas noches, y vamos con más información. De acuerdo a información preliminar de un estudio que se hace en conjunto con la organización Bloomberg, en el Centro Histórico de Guadalajara, duermen por lo menos 560 personas en situación de calle. Esto lo explica la directora del DIF municipal, Verónica Gutiérrez Hernández.
El pasado 11 de noviembre hicimos una prueba piloto en una zona del centro de la ciudad. Ahí levantamos 560 registros de personas que estaban pernoctando en la calle. Sí, se ha estado moviendo. De hecho, la movilidad de estas personas es una característica de la población. Y sí, se han estado movilizando ahora que se ha estado intensificando la limpieza del centro, que se han estado quitando algunos espacios que ellos solían pernoctar, pues ahora se han ido desplazando.
Bien, comenta la directora del DIF municipal de Guadalajara que el censo de las personas en situación de calle estará listo el próximo 10 de febrero. Y como ya escuchamos, solamente en una zona del centro se contabilizaron 560 personas en situación de calle. 560 personas, y reiterar, el 10 de febrero sabemos cuántas personas en situación de calle, indigentes, están ahí en la zona centro, que es la problemática en especial de la zona centro de Guadalajara. Vamos a la pausa y regresamos con deportes.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Les saluda Manuel Trujillo Soriano, ahora con la información de los deportes. Y bueno, la Liga MX anunció el día de hoy los horarios y los días en los que se van a disputar las semifinales del torneo Apertura 2025. Este torneo, que está llegando ya a la recta final, tendrá los partidos miércoles y sábado, los dos. Para iniciar, el Tigres estará de visita a Cruz Azul a las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario en la ida, el miércoles, y el juego de vuelta será el sábado a las 9 de la noche con 10 minutos, pero en el Volcán, en el Estadio Universitario de Nuevo León. Toluca, por su parte, como líder del certamen y campeón defensor, enfrentará al Monterrey el mismo miércoles a las 9 de la noche con 10 minutos en el Gigante de Acero, allá en la Sultana del Norte, en el juego de ida, mientras que la vuelta se celebrará el sábado a las 19 horas en el Estadio Nemesio Díez. De cara a estas semifinales, el defensa del Toluca, Jesús Gallardo, dice que le gustaría que Tigres eliminara a Cruz Azul para no tener que esperar a la máquina que disputará la próxima semana la Copa Intercontinental 2025 en Qatar. Esto fue lo que dijo el defensa de los choriceros.
Estamos tranquilos, obviamente uno como jugador trata de prepararse y descansar para aguantar cada partido, pero bueno, estamos tranquilos sobre eso y bueno, la final, primero que nada, esperemos que lleguemos nosotros y después que ojalá Tigres elimine a Cruz Azul para que no sea hasta diciembre, porque pues, quiero pasar Navidad con mi familia, ¿no? Bien cerca, poder desvelarme un rato.
¿Qué le parece la sinceridad en este caso de Jesús Gallardo? Nomás para no tener que esperar, y es que si la máquina venciera a Tigres, avanzaría a la final y la liguilla del torneo entraría en una pausa obligada porque pues tendría que ir a cumplir con ese compromiso internacional. Luego de su eliminación de la liguilla por parte de Cruz Azul, el plantel del Guadalajara se reunió este lunes por la mañana con el dueño del equipo, Mauri Vergara, en las instalaciones de Verde Valle, antes de que el rebaño rompiera filas para iniciar su periodo vacacional, que será de 2 semanas. El técnico Gabriel Milito cree que hicieron las cosas bien y le pide a la afición seguir creyendo en las Chivas. Lo escuchamos.
El fútbol muchas veces de justicia no entiende, por lo tanto asimilar el golpe y prepararnos para lo que viene. Estoy convencido que estamos en el camino correcto y voy a seguir intentando con la misma ilusión y con las mismas intenciones que he tenido del primer día hasta el día de hoy. Y a nuestra gente que siga confiando, que seguiremos luchando y dando lo mejor de cada uno para el año próximo superar lo que hemos hecho hasta ahora y bueno, y hay que levantarse y seguir, ¿no? De eso se trata el fútbol y la vida.
Usted es seguidor de las Chivas, sigue confiando, le ve futuro a este proyecto. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto entonces, el plantel rojiblanco rompió filas. Javier Chicharito Hernández no seguirá con el equipo el próximo torneo tras finalizar su contrato y analiza algunos ofrecimientos para continuar con su carrera en otro lado. Algunas versiones aseguran que hoy mismo ya se despidió de sus compañeros y bueno, estará pues buscando o analizando ofrecimientos. Los rojiblancos regresarán el 15 de diciembre para someterse a pruebas físicas y médicas de cara a su pretemporada del próximo torneo. Pumas informó esta tarde que Miguel Mejía Barón deja de ser el vicepresidente deportivo del equipo tras 4 años de desempeñar el cargo. Antonio Sancho suena para llegar a ese cargo. Hay que recordar que Antonio Sancho fue futbolista, canterano de los Pumas y luego se desempeñó, no sé si todavía tenía algo que ver con el equipo de Tigres, pero bueno, pues ahora está sonando con esa posibilidad de llegar al equipo nuevamente de la UNAM. De igual manera, Eduardo Saracho terminó sus funciones como director de estrategia deportiva en lo que aparenta ser una reestructuración a fondo en el club de la Universidad Nacional Autónoma de México. La FIFA anunció que presentará las sedes y los horarios de inicio de los 104 partidos del Mundial 2026 en una retransmisión global en directo desde Washington el próximo sábado. Esto es casi 24 horas después de que se realice el sorteo el viernes, que determinará los 12 grupos de 4 selecciones cada uno para la primera fase del torneo mundialista, que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones y que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del próximo año. Por cierto, que la Casa Blanca también confirmó el día de hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente en el sorteo el próximo viernes. Y hoy presentaron el recorrido del Giro Ciclista de Italia para el 2026, que se va a disputar del 9 al 31 de mayo. Las 3 primeras etapas se disputarán en Bulgaria. Los 21 días de competencia darán inicio en las costas del Mar Negro y el Giro además tendrá una breve incursión en Suiza durante la etapa 16. Se trata de un Giro más moderno, con etapas cortas pero más exigentes, indicó el emblemático director de la carrera, Mauro Begni. Como se recordará, en la edición de este año, el pedalista mexicano Isaac del Toro quedó en segundo lugar general, solo detrás del británico Simon Yates, y ganó además la categoría juvenil. Pues ya hay fecha para lo que será el Giro Ciclista de Italia, pero del 2026. Ya para finalizar, le comento que hoy inició la edición 63 de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo en Bangkok, Tailandia, y el presidente de este organismo, Mauricio Sulaimán, asegura que este deporte retomó fuerza y está muy unido a nivel internacional. Escuchamos parte de lo que dijo Sulaimán.
Ya sonó la campana, subimos pasivos tratando de tender puentes de comunicación, de colaboración, y definitivamente esta es la demostración. El mundo está unido, el boxeo es un deporte único, no es como el fútbol, ni artes marciales, ni la UFC. Esto es boxeo, un deporte digno de honor, que tiene grandes raíces y que todo está enfocado para el peleador y no para la empresa.
Es lo que dice Mauricio Sulaimán, y pues vamos a ver cuáles son las conclusiones y qué deja de bueno para los pugilistas en el plano internacional esta convención anual del Consejo Mundial de Boxeo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo, Claudia.
Gracias, Emanuel. Muy buenas noches y vámonos a pausa. Vamos primero a un servicio social que es urgente, por favor. Se solicitan donadores de sangre para la paciente Sofía Citlali Orozco Aguirre, quien se encuentra en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, cama 6 de terapia intensiva. Donadores, favor de comunicarse con Ricardo Orozco al teléfono 33-11-78-6242, 33-11-78-6242. Hay que compartir, este es urgente, este llamado de donación de sangre para la paciente Sofía Citlali Orozco Aguirre. Vamos a la pausa, Gerardo, y regresamos inmediato. Regresamos a Metrópoli al Día. Le recuerdo los números telefónicos, no se los he dado, pero usted ya se los sabe de memoria, por supuesto. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp, que también es Telegram, 33-11-55-19-62. Y tenemos varias llamadas del auditorio. Dice, buen día, pues ya buenas noches. Dice, ayer domingo fui a la FIL y para el visitante no es grato no tener dónde sentarse. ¿Qué hacen con el dinero de la sentada? 30 pesos, pensamos que era gratuita la entrada y no, dice la señora que no tuvo dónde sentarse. Mercedes, ¿en qué están? Se encuentran en la FIL de Gran Favor, es una persona que habló en el programa de hace un ratito, de Mercedes Altamirano, y este es un servicio social, lo reitero, este servicio social. Se solicitan donadores de sangre para la paciente Sofía Citlali Orozco Aguirre, que se encuentra en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, cama 6 de terapia intensiva. Donadores, favor de comunicarse con Ricardo Orozco al teléfono 33-11-78-6242. Y tenemos también otra imagen aquí, nos la mandan de urgente. Necesitamos donadores de plaquetas tipo A positivo para el paciente José Francisco Valadez Maraver, Banco de Sangre Central. Centro Médico de Occidente, dirección a un custodio de patología, para citas, Banco de Sangre, IMSS.gob.mx, con tu CURP y correo electrónico. Para más información, teléfono 33-11-13-97-43, dice, con Sonia Valadez, por favor, dona vida, es para esta persona, para José Francisco Valadez Maraver, quien ocupa urgente estas plaquetas. Dice, buenas noches, ya soltaron a los dos agentes secuestrados, ¿y cuál fue el mensaje que encontraron o que les hicieron? Dice Antonio, o pregunta Antonio Arriaga. Dice, buenas noches, ¿quién paga los casi 7 millones de pesos que va a costar el arreglo de Palacio de Gobierno? Nosotros. ¿Por qué no se los cobran a los vándalos que hicieron todo eso? Nicolás Alonso Estrella dice, que los agresores del Palacio de Gobierno y Centro Histórico paguen los más de 6 millones de la restauración. A ver si les quedan ganas de volver a hacerlo. Y ahora sí nos vamos rápidamente con nuestro compañero Arturo García Caudillo. Fíjense que la Secretaría del Bienestar, bueno, anuncia nuevamente que se reabren estos plazos, estos tiempos de inscripción para la pensión del bienestar. Te escuchamos, Arturo. Muy buenas noches.
Gracias, Claudia. Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, esta mañana la Secretaría del Bienestar, o la secretaria, en este caso Ariadna Montiel, informó acerca de la apertura de nuevos registros para aquellas personas que han cumplido ya 60 años, en el caso de las mujeres, que tengan 60, 61, 62, 63 y 64, que aún no estén registradas en el programa Mujeres Bienestar, y en el caso de los adultos mayores, las personas que hayan cumplido ya 65 o más años, ya esto es tanto para hombres como como para mujeres. Escuchemos justamente a Ariadna Montiel.
Vamos a empezar a registrar para quien ya cumplió 65, porque todos los días nuestros abuelitos cumplen 65 años, y para las mujeres que cumplen 60 años, a partir del día de hoy, 1 de diciembre, y hasta el día 13 estaremos registrando para entregarle sus recursos ya el próximo año, de tal manera que inicia el registro el día de hoy. Adelante. ¿Qué documentos hay que presentar? Identificación oficial con fotografía, que puede ser el pasaporte, la credencial para votar, la cartilla militar, la credencial de INAPAM. Llevar la CURP también, de preferencia que se haya impreso recientemente, porque se avanza la certificación de las mismas, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y, muy importante, dejarnos un número de teléfono que no vaya a cambiar, porque con este número de teléfono recibirá la comunicación permanente de cuando ya esté su tarjeta, sus depósitos.
Pues ahí está justamente la secretaria del Bienestar, Edna Montiel, con este anuncio que pues además se complementa con el hecho de que ya este año se han pagado todos los apoyos de los programas sociales, digamos que iniciando justamente con los adultos mayores, que es el número más grande de beneficiarios de estos programas. En total, de acuerdo a lo que informó Ariadna Montiel, el padrón de beneficiarios de los programas del bienestar es de más de 18 millones de personas, y la inversión anual, por lo menos la de este 2025, alcanzó 579 mil 392 millones de pesos. El año próximo seguramente será mayor la inversión que tenga que hacerse, porque cada día va envejeciendo más la población mexicana. Así es que, pues ahí está por lo pronto el anuncio, ya pueden inscribirse aquellas mujeres de 60 a 64 años y los hombres y mujeres a partir de los 65 para estos dos programas del gobierno de la República. Mi reporte, Claudia. Buenas noches.
Muy bien, Arturo. Entonces, 18 millones ya de beneficiados con estos programas. 18 millones,
más,
dijiste.
Más de 18 millones con todos los programas sociales. Sí.
¿Qué tal? Más de cualquier edad, ¿verdad?
Sí, porque hay gente discapacitados, por ejemplo, que están recibiendo apoyo. Eso es combinado por parte de los gobiernos estatales y el gobierno federal. Hay apoyo para madres solteras. Hay el apoyo de las mujeres bienestar, el de los adultos mayores, en fin, son diversos los apoyos. Esto incluye también a la gente del campo, en fin, son diversos los programas sociales y los beneficiarios, ya escuchaban, ya les decía, 18, más de 10, 18 millones de personas.
Así es, interesante. Muy bien, Arturo, gracias, muy buenas noches.
Buenas noches, un abrazo, hasta pronto.
Igualmente, hasta pronto. Y bien, también le comento que en Jalisco, 4 de cada 10 personas que se realizan una prueba de VIH lo hace porque ya presenta síntomas de alguna enfermedad oportunista, advierte la jefa de la unidad especializada del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Luz Alicia González Hernández.
Por ejemplo, en Jalisco el 40% de las personas se realizan o solicitan una prueba porque ya traen algún malestar, ¿no? Pérdida de peso, diarrea, cándida o alguna infección que no se cura y que entonces tienen que acudir con un médico para el diagnóstico. Lo grueso de los diagnósticos es porque ya el paciente tiene síntomas.
Dice que este lunes 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, por lo que la especialista advierte que si una persona ha tenido sexo sin protección, debería hacerse la prueba al menos una vez al año. Y ya escuchamos de esas personas que presienten que tienen algún tipo o que ya son portadoras de VIH, 4 de cada 10 salen positivas acerca de esta enfermedad. Y también le comento, vamos a dar vuelta a la página, o le comento también que el secretario de Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, informó que más de 900 mil personas o automovilistas han realizado el cambio de placas vehiculares como parte del programa de reemplacamiento vigente en todo el estado.
Sustitución de placas, ya casi rebasamos las 900 placas sustituidas, 900 mil del millón que estamos proyectando. Nosotros creemos que en el mes de diciembre se van a sustituir alrededor de 150 mil placas, que no será suficiente. Habrá quien en enero estén también sin la sustitución, y entonces vamos a plantearle a los diputados la posibilidad de que se extienda un par de meses.
Bien, el funcionario recordó que durante diciembre continuará disponible el trámite para evitar multas. En todo el mes de diciembre todavía puede usted hacerlo, aunque no descartó la propuesta de extender el plazo algunos meses más debido a la demanda pendiente. Respecto al programa de verificación vehicular, García Sotelo señaló que ya se superó el millón de verificaciones en lo que va de este año. Vámonos a la pausa comercial, si nos permite, y regresamos enseguida. Regresamos a Radio Metrópoli, vamos con algunas llamadas del público, si nos permite, ya han llegado varias, y tenemos a María Julieta. ¿Qué oficinas, a ver si nos pueden ayudar, qué oficinas del INE están cerca de la colonia Jardines Alcalde para ir a sacar mi INE o renovar su credencial? Cerca de Jardines Alcalde, ¿cuáles son las que usted ha visto, oficinas del INE, para que María Julieta pueda ir a sacar su credencial de elector, que también sirve como identificación y es muy importante? Y mientras, le voy a leer que Joaquín Guzmán López, alias El Güero, e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico y crimen organizado ante una corte federal en Illinois. En la audiencia, el capo también admitió haber participado en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada en 2024 para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. La acusación contra El Güero abarca delitos relacionados con el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, además de lavado de dinero y portación de armas. Con este acuerdo, Guzmán López se convierte en el segundo hijo del Chapo Guzmán en aceptar cargos tras la admisión de culpabilidad de Ovidio Guzmán en julio pasado, y busca con esto, El Güero, beneficios legales mediante cooperación con fiscales estadounidenses, según trascendió hoy, según se dijo hoy. Entonces, otro hijo del Chapo Guzmán se declara culpable de diversos cargos, y bueno, vamos a ver cuál es la condena que se le da después de todo esto y de este arreglo al que llegó. Y también le quiero comentar que la explosión registrada la semana pasada dentro del penal de Puerto Vallarta, que dejó a dos internos fallecidos y dos más lesionados, fue provocada por un incidente en el área de lavandería, específicamente en las calderas del centro penitenciario. Así lo informó este lunes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
El dictamen del motivo de la explosión, hasta este momento parece ser que fue por un incidente en unas calderas, en las cuales hacían, digamos, el trabajo de lavandería y demás dentro del centro de readaptación, y esto fue lo que explotó y ocasionó la muerte de estas, si no mal recuerdo, fueron dos personas que estaban privadas de su libertad ahí en el tren.
Bien, pero hay que tomar en cuenta que después de una explosión, un incendio en un penal, pues sí hubo movilización de cuerpos de seguridad y había una tensa calma durante el fin de semana. Esto ocurrió el viernes pasado. Y el funcionario, bueno, el gobernador comentó que no se registraron daños irreparables y estimó que esto va a estar listo pronto. Lemus Navarro indicó que el gobierno del estado brindará apoyo a las familias de las víctimas mortales, así como a los dos internos que permanecen bajo atención médica después de esta explosión e incendio en el penal La Palma, allá en Puerto Vallarta, este que se registró el viernes pasado. Y por ahí tenemos una llamada, Vero, de la persona que nos dice las oficinas del INE, las que están cerca de ahí de la normal, para que la persona de Jardines Alcalde, para que esta persona, María Julieta, vaya a sacar su credencial del INE, que son las oficinas más cercanas a su domicilio. Beatriz Soto dice, módulo INE, Calzada Independencia, está en la Plaza Ubica. En la Plaza Ubica está un módulo del INE para que usted vaya y pueda sacar su credencial o renovarla, su credencial del INE. Dice, buenas noches y felicito a todos los que hacen este excelente programa. En el Palacio Federal o Correos hay una oficina del INE para su trámite. Saludos, José Jiménez. También en el Palacio Federal, allá por la Avenida Alcalde y Rey Cairo, si no me equivoco, está ahí el Palacio Federal. Es otra oficina, es otra opción para esta persona para poder ir a renovar su credencial del INE. Gracias. Muy buenas noches. Nos despedimos en controles técnicos, Gerardo Huerta, en los teléfonos, Berenice Flores, y en estos micrófonos, Claudia Manuela Pérez. Que la pase muy bien. Muy buenas noches.